Justo estaba, me ganó de mano este hombre, porque pensaba a escasos kilómetros de acá, muy pocos kilómetros. Hace 35 años los dos soñábamos con ser músicos, Dani, ¿no? Más o menos 35 años, en Embalse Río Tercero. Y el Señor juega estas, tiene esta manera de jugarnos ciertas bromas en la vida. Y los dos terminamos siendo pastores. No, no. Qué bárbaro, ¿no? ¿Vos lo imaginabas, Dani, hace 35 años? Yo tampoco. Tengo tres desafíos en esta noche. Ser corto, primero. Segundo, que no se duerman. Tercero, que mi cuerpo entienda que no son las 3 y 20 de la mañana, sino son las 10 y 20. Hace 3, 4 días que vengo luchando contra eso. Una de las personas que más influenció en mi vida fue mi abuelo Santiago. Él fue pastor metodista. Yo me crié en su casa. Mi papá, cuando yo todavía no había nacido, cayó allí porque no tenía dónde vivir. Y mi papá estaba apartado, mi papá era alcohólico, conoció al Señor 3 meses antes de morir. Pero don Santiago se encargó de poner fundamentos en nuestra vida. Yo tengo tantos recuerdos de él. Uno de los recuerdos era que todas las tardes él y doña Arsenia, su esposa, nos juntaban en su dormitorio a leer una publicación que se llamaba Guía del Hogar. Y conocimos a Dios y nos reímos y tenemos anécdotas de chico. A uno de mis hermanos, cada vez que oraba por uno, se moría y siempre lo cargábamos por eso. No le voy a decir cuál porque los conocen. Ahora por los enfermos y se sanan, así que ha cambiado hasta en eso. Pero fue una persona que influenció fuertemente en nosotros. Él partió a la presencia de Dios cuando tenía 98 años. Hasta los 95 estuvo totalmente lúcido. Después empezó a perder un poco su mente, pero sus desvaríos eran: me vienen a buscar a caballo para que vaya a predicarle a alguno, o tengo que ir a orar por otro, tengo que ir a reprenderle el demonio a alguno. Eran sus desvaríos. Yo me acuerdo tardes haber compartido con él y decir: abuelo, tantos años leyendo la palabra, no te la sabes de memoria. ¿Por qué seguís leyendo? Yo quería que me conteste lo que yo quería escuchar. Yo sabía que tenía que leer toda su vida, pero él me decía: no, estoy enamorado de este libro. Dice: hace 60 años que lo vengo leyendo y cada día hay más riquezas en él. Tuve el placer de estar el último día que él partió a la presencia del Señor, cuidándolo a la noche, y fue todo muy, muy particular, hasta con algunos detalles musicales que no vienen al caso, pero estaba con oxígeno. Y de golpe viene un enfermero y le saca el oxígeno. Y le digo: ¿qué haces? No, dice, porque no tenemos otro y tu abuelo se va a morir, así que se lo llevamos a uno más joven. Y don Santiago empezó a saludar. Y empezó a saludar a parientes que ya habían partido con el Señor. Y saludó a su esposa que había muerto. Y había un clima, se mezcló el cielo con la tierra por algunos segundos. Él partió a los minutos a la presencia del Señor con tanta gloria. Con mi hermano Beto, mi hermano mayor Beto es pastor también, nos sentamos en el velatorio como observadores y vimos cientos de personas que pasaban a contar cosas del abuelo. Y yo conocí a Cristo porque Él me encontró un día en la parada del colectivo y me habló del Señor, y cientos. Entraba uno: ¿quién es este? ¿Vos lo conocés, Beto? No. Ustedes son los nietos. Ah, mira, yo soy de Figuera. Soy pastor ahora en Figuera. Pero lo conocí a don Santiago. Y la verdad que me quedó esta impresión tanto en mi mente que yo varias veces he soñado con mi velatorio. Espero que sea dentro de muchos años. No me quiero morir. Y sé que no voy a estar presente tampoco, o sea que mucho sentido no tiene. Pero digo, qué gusto sería que pase exactamente lo mismo. no que me venga a ver gente importante, sino que aquellos que en algún momento han tenido algún contacto conmigo se hayan llevado algo de Cristo de mí. No mi sabiduría, no mi sapiencia, no un buen consejo, olor a Cristo. Don Santiago tenía esto, tenía olor a Cristo. Y la gente buscaba eso. Y yo digo, como pastores, como líderes, no deberíamos ocuparnos tanto en la formación intelectual como en nuestra relación con Dios. Nuestro conocimiento de la presencia de Dios y nuestro conocimiento de la persona de Jesucristo. Porque esto es lo que en definitiva va a quedar en el corazón de muchos. Está bien que uno se forme en seminario. Yo, no, Jorge, estuvimos en Roma y dijo que el seminario era, es una frase, dijo, el seminario, los seminarios que se han convertido en cementerios, dijo, usó esta frase. A muchos no le gustó. Pero la verdad que el conocimiento intelectual no me va a llevar a dejar olor de Cristo en aquellos que tomen contacto conmigo. Sí, el conocimiento de la persona de Jesucristo. Mi relación con Dios, la búsqueda de los que me rodean, de la presencia de Dios. Y es mi búsqueda cada día, tener más de Cristo. Nosotros nos manejamos en un ambiente no muy común, no muy bastante particular, donde la gente no se guía demasiado por las palabras. Hay mucha gente que habla muy bien, pero que comunica poco, y la gente busca el amor de Dios, la palabra que viene fresca de parte del Señor. Y buscando un poco de esto, vino esta palabra que yo le quiero acompañar. Yo le pongo títulos a mis mensajes. El título de hoy es Solo o Acompañado. Y quisiera que abramos la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el versículo 23 al 28. Juan 12, del 23 al 28. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dos tercios de Juan se refieren a la pasión de Jesús. Y Jesús está hablando del momento más cruel que iba a tener que enfrentar en su vida. Y el momento más cruel no era el hecho de tener que ser golpeado, azotado, muerto con una crueldad extrema, sino el sufrir la separación de esta comunión eterna que habían tenido Padre e Hijo. Dios iba a descargar toda la ira contra el pecado del hombre en las espaldas del Santo. Como decimos a veces, Jesús iba a enfrentar por primera vez en su historia la espalda del Padre, por vos y por mí. Está hablando del momento más cruel de su vida, pero fíjense cómo lo define. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Empieza contando y habla de gloria. Habla de que está cercano el momento en que la gloria venga sobre su vida. Pero está hablando del quebranto. No está hablando de un momento donde todos los flashes iban a estar sobre su persona, donde todo el mundo le iba a elogiar, a halagar. No estaba hablando de la entrada triunfal en Jerusalén. Estaba hablando de la cruz. Estaba hablando del quebranto. Hermano, la gloria se obtiene a través de las dificultades de la vida. La gloria se obtiene cuando tu vida y la mía es quebrantada. Es imposible buscar gloria detrás de las cosas bellas que nos pasan, porque a veces esa gloria es efímera. Pero cuando Dios quiere sacar gloria de tu vida, ¿sabes qué hace? Te quebranta. Te quiebra. Pablo lo definía tan preciosamente cuando habla de esta leve tribulación momentánea. Yo lo he dicho tantas veces y quizás alguno me escuchó hablar de esto. Adjetiva sobre un sustantivo dos veces. A la tribulación le llama leve y momentánea. Cuando uno conoce la vida de Pablo, dice, ninguna de las tribulaciones de Pablo han sido ni leves ni momentáneas. Sin embargo, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Saben qué es peso de gloria? Yo no sé. Pero solo escuchar peso de gloria a mí me produce algo acá. Yo quiero gloria. Porque gloria es presencia de Dios. Porque gloria es plenitud del Espíritu Santo. Y a veces nos peleamos tanto con las tribulaciones de la vida que no logramos que este quebrantamiento nos traiga esto. Y sin tribulación, sin quebranto, no hay gloria. Indefectiblemente, Dios tiene que tomar tu vida y la mía en sus manos y partirla para luego repartirla. Con esto yo no quiero decir, nadie busque ni pretenda que le vayan mal las cosas. No, no hace falta. Dios se encarga en algún momento de meterte en alguna situación que uno quisiera no experimentar. Vidal tiene un tema que habla, no me acuerdo exactamente la letra, pero dice algo así como, hay gigantes que preferiría evitar, y es cierto. ¿Quién quiere la tribulación? Yo no me gusta, pero hay gloria. Hay gloria detrás de eso. Dios quiere quebrantar tu vida y la mía. Víctor tiene una frase que a mí me encanta. Hombre quebrantado, hombre usado. Y yo creo que es así. El problema es que hay tanta humanidad en nosotros, cargamos con tanta humanidad, así que si el quebranto no viene. Y Jesús sigue andando y dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda como queda, solo. Por eso es el título de este mensaje. Pero si muere, lleva mucho fruto. Habla de muerte. Yo quiero dejar un poco este punto al final porque me gustaría que hablemos un poco de algunas cosas a las que debemos morir. Pero digo, yo estuve haciendo un viaje y hablaba en algunas congregaciones de esto, y la verdad es que a la gente no le gusta mucho escuchar esto. Hablar de muerte. Cuando algunos hablan de ser cristiano y hacerte millonario, es un mensaje más atractivo. Después se dan la cabeza contra la pared cuando se dan cuenta que es todo mentira. Pero Jesús habla de muerte. Del grano de trigo que cae en tierra y muere. Y yo Por ahí algunos agricultores me corregirán, pero yo tengo un agricultor en mi congregación. Y había leído un comentario de Wesley, me gusta mucho Wesley, que decía que algunas semillas caen en tierra y no mueren, pero en realidad lo que se refiere, que hay semillas que les cuesta más morir. Hay semillas que por ahí están 7-8 meses enterradas hasta que se mueren y dan fruto. Pero el trigo tarda muy poco en pudrirse y en morirse para llevar fruto. Y yo digo, ¿qué tipo de semilla sos? La que se resiste a morir. La que no quiere morir. La que se queja cada vez que Dios está tocando una esfera de tu vida y está poniendo en vilo quién sos. ¿O sos la que se entrega a la muerte, al quebrantamiento? Sigue diciendo, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Esto es lo que pasa con aquellos que tienen el corazón quebrantado. La cuerda que tocamos acá suena en el cielo. Es hacer tesoros en los cielos. Ahora, hermano, quisiera que reflexiones un poco, porque yo muchas veces me he encontrado en mi propia vida proclamando que yo quería morir y qué sé yo, pero muchas cosas las hacía para mí mismo. Muchas. Hay cosas con las que vas a tener que lidiar toda la vida, pero reconocer que somos orgullosos. Y que a veces nos gusta que el elogio venga o que nos digan algo, ¿o no es así? Yo soy así. Yo tengo que pelear con esto. Yo digo, a mí me molesta que me elogien, pero ¿sabes por qué me molesta? Porque toca una cuerda en mi corazón que no quiero que suene. Necesito morir a todo esto. No quiero vivir para mí mismo. No quiero. Porque si yo amo mi vida, la voy a terminar perdiendo. Pero si la aborrezco. Y esto, ¿sabes qué significa? Poner en segundo lugar mi vida y poner en primer lugar y único a Cristo. Privilegiar los intereses de Dios antes que los míos. ¿Cuánto nos cuesta entender que si yo soy cristiano para Dios? Que yo me beneficie con mi fe y siendo un discípulo es simplemente añadidura. Pero yo soy cristiano para Dios, amén, hermano. Quiero complacer el deseo de Dios en todo. Tengo que entender que los objetivos de Dios tienen que ser privilegiados en mi vida antes que los míos propios. De esto se trata todo. Dani nos hablaba, me encantó escucharlo esta tarde. Había escuchado algo por internet de esto, pero me encantó. Porque ¿de qué se trata? Renunciar a la comodidad y privilegiar los objetivos de Dios. Entender que nuestros hijos son un préstamo y mi responsabilidad no es hacer lo que a mí me parezca, es hacer lo que Dios me enseña. Como hablamos siempre, el otro día escribí para la revista una editorial, porque la verdad es que muchos manipulan la palabra y la palabra está por encima de nosotros y nos tiene que gobernar. Yo no soy quien para torcer lo que la palabra dice, no me tengo que ni animar a forzar un texto, tengo que como discípulo aceptarlo. Eso significa privilegiar los intereses de Dios antes que los míos propios. Es triste cuando uno ve pastores que cuando le toca una situación cambian de idea, ¿o no? Mientras no les tocaba esa situación están firmes, pero les tocó y cambiaron de idea. Tema de divorcio y recasamiento es un tema. Tengo un amigo que fue defensor de la postura, pero por convencimiento propio, hasta que su hijo se separó y se casó con otra mujer. Y empezó a pensar distinto. Y yo cuando lo encontré es un pastor, le digo, pero ¿cómo? Estoy, no, pero hemos entendido una nueva luz. ¿Qué nueva luz? El día que Dios diga otra cosa, vamos a cambiar. Pero quédate tranquilo que Dios no va a decir nunca otra cosa. Yo tengo seguridad en la palabra, pero tengo que renunciar a mis propios deseos, a mi propia percepción de las cosas para privilegiar los intereses de Dios. Después sigue diciendo Jesús, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y sigue dando claves. Este texto da para hablar de un montón de temas, pero yo quiero ser bastante exegético en esto para centrarme en el grano de trigo. Pero dice algo que es fundamental. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y te está dando la clave del servicio, porque la clave del servicio es la dependencia, no el activismo. La clave del servicio es aprender a escuchar la voz de Dios y meternos donde Dios quiere que nos metamos. Ahora la cosa sí, es tan simple, tan sencilla, se simplifica todo tanto. ¿No te has sentido en alguna oportunidad metiéndote donde vos querías meterte y que Dios no tenía ningún interés en que te metas? ¿No te ha pasado? A mí sí, un montón de veces. Y Dios me metió, yo les contaba, soy nieto de pastor y toda mi vida viví, entre comillas, en una burbuja porque todo estaba bien. Y un día Dios me metió, me fue engañando, me jugó una bromita y me metió hasta que terminé en medio de una cueva de delincuentes. Yo no lo hubiera elegido. Ahora estoy feliz. Amo a esa gente, pero yo no lo hubiera elegido. Ahora Dios es así. Cuando te llama, seguilo. No le sirvas de acuerdo a tu propio criterio humano. Aprende la dependencia. Aprende a escuchar la voz de Dios. Me impacta, la conozco hace tantos años, la historia de Iván en Puente La Noria. Pero yo quiero vivir todas esas cosas. Quiero vivirlas. Cuando vos escuchás la voz de Dios, es mucho más fácil. Estaba en un negocio en Madrid y estaba comprando unos regalitos a mi nieta postiza, a mi nieto, y sentí en el espíritu, necesita de Dios. Así que fui a la vendedora y le dije, yo te pago, pero tengo algo para decirte. Busca a Dios. Se puso a llorar. Y no podía parar y entre llanto me decía, ¿sabes lo que pasa? Que yo, mi mamá me crió en los caminos del Señor, pero cuando me casé y me vine a Madrid abandoné todo. Y en estos días estaba pensando, me va todo mal porque me alejé del Señor. Y llamó a su compañera, esta era colombiana, española, venía a escuchar lo que me está diciendo. Y la española se puso a llorar, a punto de separarse del marido. Yo estaba como un espectador. Casi no me salía palabra. Oramos, se entregaron a Cristo. Relevancia mía, cero. No tuve nada que ver. Ahora, Jesús nos convoca a la obra de esta manera. Nos convoca de esta manera. ¿Querés servirme? Seguime. Seguime. Allí donde yo esté, quiero que vos estés. No es fácil. Un día te van a agarrar con el teletransportador y te van a llevar al desierto de golpe. Y te vas a encontrar con un ministro de economía que necesita a Dios. Otro día te vas a meter en lugares, pero no porque vos quieras meterte, porque ahí está Jesús. Y donde Él esté, quiere que nosotros estemos. Sigue el texto. Y ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Si para esta hora estoy acá. Digo, ¿qué actitud? La de Jesús, está bien, la Jesús, ya sé. Pero con respecto a la tribulación, lo deja marcadito. No te quejes cuando viene el quebrantamiento. No te quejes, no vale la pena. Porque para esta hora, Dios te puso. Acá, Dios te puso. Para que pases esta situación. Todo lo que soy, lo poco que soy, tiene gusto a quebranto. Hablamos con Víctor largo y tendido, porque estuvimos 19 días juntos y hablábamos en los aviones. Y yo me acordaba de toda mi historia. La verdad, las cosas que Dios ha tenido que hacerme pasar para que entienda. Porque la verdad, no en todo, pero peligro de ladrones en varias oportunidades. Tantas cosas, tristezas profundas. Después de tanto tiempo aprendí que cuando Dios me hace pasar, no tengo que quejarme. Tengo que aceptar las cosas de Dios y aprovechar al máximo para que Dios saque lo mejor de mi vida. Y sigue diciendo, voy muy rápido, discúlpenme, pero no quiero que se me duerma nadie, como dije antes. Y termina diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y aquí habla del sentido real que tiene que tener nuestra vida. Nuestra vida tiene que tener el objetivo de dar gloria a Dios en todo. Amén. En todo. En todo lo que hagas tiene que dar gloria a Dios. Hay cosas a veces que yo he encontrado en mi vida que son inocuas, que no tienen nada de malo. Nosotros usamos en Rosario un dicho que es como el cachamay, que no te hace ni bien ni mal. Pero deberíamos plantearnos en la vida en general, evitar aquellas cosas que no glorifican a Dios. Evitarla. La vida de Jesús era esto. Dar gloria a Dios. El punto ideal de nuestra vida, de nuestra madurez espiritual, es cuando todas las cosas que nosotros hacemos glorifican el nombre de Dios. Amén. ¿Lo crees? Es así. Lo que Dani nos hablaba esta tarde, da gloria a Dios. Familias que sean ejemplos, dan gloria a Dios. Por más que no lo hacemos para eso. Porque lo que más nos interesa es que este préstamo, que son nuestros hijos, nosotros hayamos hecho lo correcto. Pero demos gloria a Dios en todo. Ahora vuelvo, y en esto sí me quiero detener un poquito. Jesús habla de muerte, de la necesidad que como granos de trigo caigamos en tierra y muramos para dar fruto y no quedarnos solos. Ahora yo puse algunas cosas a las cuales debemos morir. En primer lugar, debemos morir a nuestra comodidad. Debemos morir a nuestra comodidad. Y quizás le estoy hablando a gente que trabaja mucho y no le viene bien esto. Amén, déjalo pasar. Pero yo te quiero contar una historia. Cuando yo tenía 17 años, venía todos los fines de año a Rosario Roberto de Francesco. Roberto es el hermano de Hugo, fallecido hace 30 años ya. Murió de cáncer muy joven, discípulo de Iván. Y Roberto me trastocaba cada vez que venía, era un aluvión. Y vino a hablar sobre el orden del tiempo. Y nos dijo esto: la vida de cada uno de nosotros es como un ropero. Yo soy muy desordenado. Mi esposa me tiene una paciencia. Yo te lo digo ahora porque, Elio, no le vayas a contar nada que dije esto, porque si no me acentúa. He aprendido un montón. Es más, cuando estuve de viaje sacaba fotos a las habitaciones para mandarle por WhatsApp y que vea lo ordenadito que era. Pero dice, es como un ropero desordenado. Vos abrís y decís, uy, no hay lugar para guardar las cosas. También no tengo tiempo. Y colgá las camisas, doblá los pulóveres y vas a ver que te queda un montón de tiempo. Y vas a ver en lo que estás desperdiciando lugar. Ese lugar es tiempo. Entonces le digo, uy, pero yo jugaba al fútbol y esto. Bueno, tenés que renunciar a tu comodidad. Así que me agarró la agenda. Y yo le dije, mirá, tal día, soltero, no estaba ni de novio, 17 años. Y me dice, bueno, vos tenés lunes, miércoles y viernes libre. Porque el otro día me discipulaba con Hugo y después tenía grupo familiar. Y bueno, ¿qué hago? Primero, ¿estás dispuesto a renunciar a tu comodidad? Amén. Bueno, anda a orar y quédate tranquilo que el Señor te va a decir. Así que yo tenía a mis dos hermanos mayores casados. Mi hermano Willy estaba en casa, pero no estaba, así que me encerré en la habitación, en mi casa. Duré 12 minutos orando. El Señor me dijo, salí. Y yo vivía a una cuadra de una avenida. Iba caminando y este no, porque este me va a pegar. No sé si le ha pasado salir solo por primera vez. Este no, porque tiene cara de malo, este inconverso, qué sé yo. Hasta que llegué a 3 cuadras de mi casa y había un viejo barbudo de como 30 años ahí parado. Yo tenía 17 años, claro. Ahora me parecen pibe con mis 53 años. Pero cuando lo veo digo, no, este no me va a sacar corriendo. Así que di vuelta a la esquina. Y cuando el Espíritu Santo dice algo, difícilmente los podemos llegar a convencer. Así que volví con la esperanza que no estuviera, y ustedes saben lo que pasó: el viejo barbudo de 30 años paradito ahí en la esquina. Así que salí con una frase para fusilarlo y que me eche. Le dije, ¿tenés un minuto de tiempo? Me dijo, sí, tengo 30 minutos, estaba esperando un colectivo interurbano. Así que le prediqué el Evangelio. Cuando terminé de predicarle, salí caminando a 1 metro del suelo. Estaba tan feliz. Había roto una barrera. Yo digo, después el Señor se tomó, no lunes, miércoles y viernes en mi vida, se tomó full time, por lo menos lo que resta de mi trabajo. Rompió el mismo con mi comodidad. Bueno, hecho anecdótico, a los años me lo encontré en un Pentecostés diciéndome, ¿te acordás de mí? No, vos me predicaste en una esquina, me convertí a Cristo, estaba en un pueblo. Debemos renunciar a nuestra comodidad. Debemos morir a nuestra propia comodidad. Agarrá tu agenda y morí a vos mismo. La agenda tiene dos funciones: poder cumplir con los compromisos a futuro y mirar para atrás en qué invertí mi tiempo. Muchas veces el mirar la agenda para atrás me sirvió para darme cuenta de que viví mucho para mí mismo. En segundo lugar, debemos morir a nuestro orgullo. Una persona orgullosa no da fruto. El orgullo tiene que morir en nosotros. Por un lado, porque el Señor resiste a los soberbios, no quiere tener relación con los soberbios, pero en la faz práctica, la humildad de Cristo es lo que gana el corazón de las personas. Cuando una persona tiene ese carácter de Cristo, ha muerto a su orgullo, la gente quiere estar. En un contexto evangélico, ¿de qué se sorprenden entre nosotros? Le hablo a los pastores. ¿No se sorprenden de que cuando vienen y te dicen, pastor, no, Claudio? Hay gente que viene de otra congregación, ¿cómo le va, pastor? Me llamo Claudio. Hasta que se acostumbran a decirme Claudio y a tratarme de vos. Pero no es que uno no quiera ser pastor, uno trata de evitar las distancias y ponerse por debajo del otro. Y después empiezan, yo no entiendo cómo, yo tenía miedo. Hay varios hermanos que me dicen, tenía miedo ir a hablar con el pastor y ahora con vos hablo con tanta naturalidad. Porque es así. Me falta tanto. Perdón, yo no me pongo como ejemplo en esto. Lejos estoy, pero digo, debemos morir a nuestro orgullo, a la búsqueda del lugar, a la búsqueda de la consideración. Debemos estar tan felices o más felices cuando estamos sentados en el último lugar que como cuando estamos adelante. En tercer lugar, esto en España no lo pude decir por las dudas porque vieron que hay palabras que no se entienden, debemos renunciar a nuestro carácter, morir a nuestro carácter podrido. Debemos morir a nuestro mal carácter. Debemos permitir que el Señor quiebre nuestro mal carácter. Si tenés problemas de desborde de carácter, no lo tomes como una cosa más. No creas la mentira del diablo que es parte de tu personalidad. No, se llama mal carácter y es pecado. Quiero tener el carácter de Cristo. A la gente que tiene el carácter de Cristo, se le pegan otros. Se le pegan. Yo me referencio mucho con mis mayores cercanos, pero yo digo, yo a Víctor, lo que no es mi padre espiritual, es Hugo Francisco, pero lo quiero tanto. Tuve 3 veces problema con Víctor. Y la 3 veces levanté el teléfono y antes de decirle algo, Víctor me dijo, perdóname. Vos sabés que yo soy gallego, siempre me dice eso. A veces no me doy cuenta de las cosas. Perdóname. ¿Qué vas a hacer con un hombre así? No te podés ni pelear siquiera. Vení con ganas de discutir, no podés ni pelearte. Ahora, si cuando tenés que arreglar, tienen que arreglar algo con vos, te empieza a levantar la mostaza. Está bien, yo te admito todo lo que vos quieras decirme, pero después déjame hablar a mí también, ¿eh? Porque yo también tengo cosas que decirte de vos. A veces como pastores no dejamos, digamos, mostrarle el hacha, pero dentro nuestro somos un volcán. Y se va el hermano y con mi esposa, ¿qué se cree este? No sabe que yo soy el pastor. Acá no se respeta al pastor. Hay que hablarle, yo no le puedo hablar porque ya tuve problemas, pero voy a mandar a tal hermano que le hable del respeto al pastor. Carácter podrido, mal carácter. Debemos sacarnos esto porque es una raíz que va a envenenar a los que nos rodean. Nadie nos va a querer hablar ni corregirnos, van a tener miedo. Yo no quiero que la gente me tenga miedo. Tampoco pretendo que todos me amen, porque el decir la verdad de Dios va a causar que algunos no me quieran demasiado. Pero sí, yo tengo que tener el carácter de Cristo. Tengo que tener un carácter afable, humilde, bondadoso, tierno aún para decir las cosas. Yo en Misericordia y Verdad cuento la historia que a mí me impactó del joven rico, porque Jesús fue al hueso con eso, ¿no? Le dijo algo que no le ha dicho a nadie y el joven rico dice que se fue triste. Porque yo digo, él habrá pensado, ¿cómo me hubiera gustado ser discípulo de este hombre? Pero me cuesta tanto que no lo puedo dejar. Y Jesús deja la historia abierta. Porque dice, para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿qué trato tenía este hombre? Que decía las cosas más tremendas y la gente lo quería seguir igual. Yo quiero ser así. Quiero tener este Espíritu de Cristo. ¿Lo tengo? No, no lo tengo. Tengo que pelear contra mi enojo. Hay cosas que me enojan y que las tengo que llevar a la cruz y tengo que morir. Tengo que renunciar a mi independencia y a mi rebeldía. Y yo lo digo esto porque aunque supuestamente estoy hablándole a líderes y a pastores, muchas veces, todavía interiormente, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la independencia y la rebeldía, con querer hacer las cosas como a nosotros nos gustan, no saber trabajar en equipo, no sujetarnos a los que la mayoría de los hermanos opinan y trabajar así. O si lo hacemos, lo hacemos a regañadientes y nos quedamos con la impresión interior. Bueno, cuando todo esto fracase, se van a dar cuenta de que yo tenía razón. Y eso se llama rebeldía. Eso se llama independencia. Voy rápido, así no se me duerme. Debo morir al espíritu de queja. Por lo tanto, a nacer a un espíritu de fe. Debo aprender a mirar a Dios en todas las cosas, no la circunstancia en la cual estoy viviendo. Yo no sé si sabían, pero por las dudas le digo, para los pastores no son todas flores en la vida. Y cuando uno está en medio de la situación complicada, ver a Dios cuánto cuesta. Yo el otro día decía a los hermanos, para mí la iglesia tiene esta dicotomía. Un día parece que anda todo bien y otro día parece que anda todo mal. No sé si les pasa. Pero eso nos alienta la fe. No debo quejarme. No debo poner el ojo en lo que está mal. Debo morir a esta propensión de tener un espíritu negativo con las cosas para tener un espíritu de fe. Aprender a mirar a Cristo en todo. Para esto algo tiene que ser quebrado. Porque la queja está enraizada en nuestra vida, en muchas oportunidades, y esta propensión a mirar lo negativo me va a empujar siempre por mal camino. Debo morir a la inclinación a vivir para mí mismo. Y yo quiero decir algo con mucho cuidado. Lo digo con muchísimo cuidado. Pero hay veces que uno disfruta de ciertos beneficios que trae el liderazgo o el pastorado para nuestra vida. Y yo debo morir a eso. Debo ver el lugar que Dios me ha puesto como un lugar de servicio. John Stott nos decía en una oportunidad que la nobleza dentro del reino de Dios es el servicio. Por eso el camino de ir avanzando es un camino escalera para abajo, no escalera para arriba. Los objetivos se alcanzan cuando yo más sirvo, no cuando más soy servido. Esto es no pasa, pero yo, estando en algunas iglesias fuera del país, hay algunas que tienen la costumbre, no son iglesias de la comunidad, pero cuando yo llego, me llevan a la oficina del pastor, me sientan en la oficina del pastor, viene alguien que me dice, ¿qué quiere tomar, pastor? Lo que usted quiera tiene, el pastor está mirando la reunión por una pantallita de televisión, y en el momento indicado, después que pasó parte de la alabanza, baja el pastor, lo sugiere, le abren el lugar. Entre nosotros no pasa esto, es cierto. Pero a veces se puede mezclar esta idea de que el pastorado es simplemente un lugar de poder cuando en realidad es un lugar de servicio. Claramente. Luchá con esto en la cabeza de tener la sartén por el mango. Hay uno solo que tiene la sartén por el mango. Es la cabeza de la iglesia. Amén, hermano. La cabeza de la iglesia es Jesús. Él tiene la sartén por el mango. Nosotros simplemente bendecimos a otros cuando estamos unidos a Cristo. Si no, nos convertimos en un estorbo. Debemos renunciar o morir a nuestros temores. Al temor de lo desconocido, como decíamos, el Señor cuando te manda a algún lugar, no te va a dar la hoja de ruta completa. A lo sumo, kilómetro, kilómetro y medio. Después, depende. Renuncia a tus temores. Cuando Dios te habla, corroboralo, consultalo, pero anda para adelante. Hace 3 años atrás, más o menos, dimos con un traficante bastante importante de Rosario que quería hablar con nosotros, conmigo puntualmente. Así que le dije a otro de los pastores que me acompañe, no le dije a mi esposa, le dije más o menos, pero no le dije todo. La verdad, porque no tenía sentido que se preocupe. Pero al otro pastor le dije, sí, cómo era la cosa. Le digo, mira, por las dudas. Pero yo tenía una convicción de parte de Dios. Ahora, la verdad que yo, que nunca había estado en contacto, porque cada vez estamos metiéndonos más en lo más crudo y más complicado, no me resultaba muy simpático. Mi oración fue, Señor, yo acepto lo que vos me pedís, pero y si me tiene que pasar, que me pase lo que sea. Pero no estaba muy feliz, esa es la impresión. Así que cuando llegamos al barrio, entramos por un lugar donde había varios pibitos quinceañeros con armas y con chalecos, y muy tipo Colombia o Brasil. Y que cuando nos vieron se pusieron tensos, y después vieron que nos acompañaba un chico y ahí se calmaron. Pero bueno, cuando llegamos eran 7 chicos de una bandita de traficantes, 2 mayores... y estábamos Néstor Escancetti y yo. Empezamos a hablar y se manifestaron los 7. Estaban los 7 manifestados en el piso. Y saben lo que pasan. ¡Era un griterío! Y con Néstor nos tuvimos que empezar a dividir el trabajo. ¿Y cómo hacemos? Y atendíamos un poquito a uno, otro poquito, y pataleaban. Y la verdad que para mí me enseñó esto. Yo debo vencer mis temores. No tiene que ver con que te metas donde Dios no te llama. Tiene que ver que cuando Dios te llama, metete confiado. Métete confiado. Eso es morir también. Tengo un compañero de trabajo que siempre me dice lo mismo. Vos también, pudiendo tener una vida tranquila, mirá con la gente que te metes. Y me abre los diarios porque... Y mirá, viste que este seguro que es amigo tuyo porque lo meten preso. Sí, es amigo mío. No sé si amigo, pero conocido. Seamos valientes. Cuando Dios nos llama, renuncia a los temores. En las situaciones de quebranto uno teme el futuro. Ve el futuro tan negro, lo ve desesperanzado. Y tiene temor en lo que viene porque no hay esperanza. Hermano, Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza. ¿A quién servimos? Les contaba, y con esto hablo, debo renunciar a mi falta de fe. Les contaba que algunos hermanos que estando en Roma, me contacté con un hermano, él es chino, desarrolló todo su ministerio en Indonesia y ahora está viviendo en Alemania. Indonesia hasta hace 10 años era el país más musulmán del mundo. Y yo a veces hablo con algunos hermanos que están haciendo un buen trabajo, pero hablan, tenemos una conversión acá, otra acá. Yo digo, Señor, ¿qué pasa? Se te acabó el poder. ¿Qué pasa con el mundo musulmán? Hace 10 años el Señor empezó a soplar en Indonesia. De 10% de cristianos pasaron a ser el 40% del país. Se están convirtiendo y nos mostraron algunos videos, yo no lo podía creer. Están haciendo un trabajo en Egipto, esta congregación en Libia. El trabajo del ISIS ha causado un repudio tan grande en los musulmanes que se empezaron a convertir y tuvieron que hacer un campo de refugiados para los cristianos porque el musulmán que se convierte lo echan de la casa. ¿Saben cuánto tienen en un campo cerca de Egipto? 1 millón de musulmanes convertidos. Y cerca de Libia, 500.000 musulmanes convertidos. Nos estaban pidiendo, por favor, manden hermanos a que estén aunque sea 3 meses, porque los cristianos recién convertidos necesitan instrucción y no tenemos obreros. Y yo dije, ese es mi Dios. Ese es mi Dios, pero ese es tu Dios. Siento en mi corazón que hay hermanos que están decepcionados con situaciones, desilusionados, que sienten que el futuro está negro, que la situación no va a cambiar nunca, ya sea con un hermano que te vuelve loco, ya sea con tu colega en el ministerio, con quien sea. Tengo una palabra de Dios para darte. Jesús sigue siendo la cabeza de su iglesia. ¡Sigue siéndolo! Renuncia a la falta de fe. Morí. Eso te va a hacer llevar mucho fruto. No te resistas al quebrantamiento. Es la manera que Dios tiene de sacar lo mejor de vos para bendecir al que está a tu lado. Porque ni siquiera quiere sacar lo mejor de vos para vos. Lo quiere sacar para que cuando llegue el final de tus días, no estés solo. Los que se resisten al quebrantamiento, y esto lo dice su palabra, llegan solos. Nadie los quiere. Nadie quiere estar con ellos. Hay mucha humanidad. Los que caen en la tierra y mueren, llevan mucho fruto, mucho fruto, mucho. ¿Cuánto es mucho para Dios? Nosotros decimos eso, es mucho. ¿Número? No, ¿qué te voy a dar número? Es mucho. Mientras más muerto estés, más fruto vas a llevar, hermano. Porque el fruto tiene que ver con tu propia irrelevancia y la gloria de Dios manifestándose en tu vida. Pero mientras tu humanidad esté vivita y coleando, va a ser difícil. Vamos a ponernos de pie, por favor.